maestro de la farra.
Bueno, estamos escuchando a don Carlos Di Fulvio. No solo lo estamos escuchando, lo tenemos acá, sentado. ¿Cómo le va?
Pero muy bien, me han mostrado la cédula de identidad cuando tenía 17 años.
¿Quién tenía eso?
Ahí tenía
cuando cantó eso.
Sí, cuando esa grabación. Sí.
17 años.
17 años.
Qué bárbaro.
Y o sea, esa es mi cédula de identidad porque me identifican por esa canción. A partir de entonces no dejo en paz a la gente.
Bueno, Carlos, lo escuché días atrás en el homenaje a Atahualpa Yupanqui.
Fue un honor para
que
mí.
Ha tenido un momento tan grato, fue tan grato ese recuerdo. Y usted marcó una influencia importante de Yupanqui en su obra.
Mire, Yupanqui, el que no está marcado por ese hombre, no sé. Yo era un semidios, diríamos, ¿no? En vida. Y ahora, post-mortem, otro tanto. Tuve la suerte de disfrutar de su amistad a través del tiempo. Había que ganarla, indudablemente. Yupanqui se caracterizó por ser un hombre duro, si se quiere, pero accesible cuando se le prestaba atención. Aprendí ahí entonces mucho de él, porque los maestros en realidad no son los que enseñan sin el propósito de enseñar, con el ejemplo nomás. Y para mí, indudablemente, fue uno de ellos. Si bien yo comencé la guitarra traído por la de Eduardo Falú, con el tiempo lo conocí a Yupanqui. Pero antes que a Eduardo Falú lo conocí a Abel Fleury. Sumado a esos tres nombres que son titanes en cuanto a nuestra música, en el sonido de la guitarra, sobre todo la guitarra en sí como instrumento, que se presta para las manos que para aquellos que la indagan con cariño, no aquellos que la tocan para mire cómo toco, sino las que profundizan, las que le encuentran el que luego lo van a representar ante el oído atento de quien escuche. Los sonidos tanto de Abel Fleury como el de Yupanqui, como el de Falú, son indelebles. Una vez que se escuchan todos esos sonidos, si uno puede aportar algo, en buena hora. De ahí en más la suerte del caminante, que cuando alguien escuche un sonido dice, ese es fulano de tal.
Y hay un sonido de Fulvio Jack reconocible.
Por eso decía, yo tuve la suerte de poder desprenderme no de la sombra de esos árboles buenos, pero sí di mi fruto, pero por haber conocido la obra de ellos. Si hay algún aporte de Di Fulvio, es porque no es que ellos se descuidaron, sino que en el afán de encontrar, encontré el mío. Y el hecho de eso que usted me mencionaba, así como lo tocó a usted, el homenaje de Yupanqui me tocó a mí también. Porque más allá de esos 25 años de ausencia de don Atahualpa, que no está presente, indudablemente su obra lo dice y lo manifiesta así, había al lado también 80 años de Radio Nacional. De esos 80 años, 63 años que Radio Nacional recuerda mi nombre. Por lo tanto, la emoción era doble. Y tuve la suerte de manifestarlo en un lugar que creo incomparable. Ese teatro, el CCK, que está allí en ese correo, que yo lo conocí como correo en alguna oportunidad, es uno de los lugares más hermosos que he conocido aquí, ¿no? Por lo tanto, he tenido la suerte de conocerlo realmente en esa oportunidad, porque no he tenido acceso a él.
Carlos, ¿y por qué tan poca obra con Yupanqui? Un solo tema han compartido. ¿Qué es lo que sucedió ahí?
No, era un convenido así con Marcelo Simón, con todos los que iban a hacer. No era. Además, somos muy respetuosos. Nosotros no nos queremos eternizar ante el público. Sabemos que son muchos los que participan de un homenaje y hay que darle el tiempo a cada uno.
Muy bien.
¿Escuchamos algo?
Escuchamos música. ¿Ah? Vamos, estamos con el maestro Carlos Di Fulvio.
y vos levanto. Por dentro me crece un árbol, ramas del canto, cariño en flor. Y si tu reja, niña, se engalana con vos, camino a tus ojos mansos te irá a nombrar mi corazón. Atrás de aquellas montañas donde los soles caen al mar, si tus ojos se cerraran, solito y triste se irá a llorar, solito y triste se irá a llorar. Yo doy mi fruta, porque en vendimia junta canciones muchas, mi guitarra. Y si tu cesta, niña, de uvas llena está, sarmientos de mi guitarra entre tus manos se enredarán. Mucho más antes que el vino, la sangre tuvo el mismo color. Si tus manos los cortaran, ahogarse en vino se irá el dolor. Ahogarse en vino. De guitarrero para cantarle al sueño, me vuelvo duende con mi canción. Y si tu boca, niña, se abre como una flor, por dentro me inunda el beso su torrente de puro amor. Más allá de los astros y la frescura del manantial, si existe lo imposible, será un consuelo poder cantar. Será un consuelo poder cantar. Que viva mi niña, cogollo de rosa, no tengo otra cosa para su ventana más que alguna copla y un son de guitarras, antojos del alma. Temblando en mi voz.
Tonada en serenata, el maestro Carlos Di Fulvio. Próximo jueves en el Torcuato Tasso, Carlos, ¿no?
Torcuato Tasso.
¿Qué va a presentar allí?
Canciones de las conocidas, no tan conocidas, otras olvidadas y algunas nuevas.
¿Quiénes lo van a acompañar?
No, ahora en estas presentaciones lo hago con Pablito Alesia. Pablo Alesia es un gran guitarrista que heredó esta compañía, diríamos, por tradición, ya que su abuelo era binomio mío en autorías. Ajá. De algunas obras. Hemos hecho Canto a la Zafra, por ejemplo, con Mario René Ponce. Claro. Y ese afecto se transmitió de esa manera. Yo he tenido a través del tiempo alguna dolencia, entonces no tenía la virtud que tenía antes de tocar la guitarra como lo hacía. Uh-huh. Entonces, para estar más seguro, él me secunda, ¿no?
Uh-huh. Muy bien.
Y ahí andamos, son los ensayos de entre rememorar tiempo pasado y anécdotas de su abuelo. El hecho de ver nuevamente las obras es como revivir tiempo pasado y actualizarlo de una manera concreta, ¿no?
Uh-huh.
Con todo el afecto de la época.
Hablando del tiempo pasado, usted compuso una cantata para el cura Brochero.
Sí.
Mucho antes de que fuera, entiendo, de que fuera canonizado.
Sí.
Y luego beatificado.
Precisamente, a mí se me buscó para hacer un canto a Brochero, para difundir su nombre, porque Brochero era muy conocido dentro de las familias de Córdoba, no tenía tal vez mayor difusión su obra y su obra y evangelización en el resto del país. Entonces yo tenía un curita amigo, medio pariente también, César Emilio Ferreira, que él de tanto admirar como ejemplo de su carrera, de su vocación, al cura Brochero, y siendo tan folclorista que era el César Ferreira, tenía todos mis discos y escuchaba todas mis obras. Entonces él sabía de Canto Monumento, de La Conquista del Desierto, sabía de todas las obras, cantatas que yo hice, las obras extensas esas. Cada vez que lo visitaba me decía: che, vos que haces esas obras grandes, largas, ¿cuándo le vas a hacer una a mi santo? ¿Y cuál es tu santo? ¿Quién es tu santo? Le digo: che, cura. Me dice: y Brochero, pues. Y ahí comenzó todo, ¿no? O sea que fue el afecto de él que me acercó a la figura de Brochero, cosa que le agradezco mucho. Ya no está César, pero él sabe que yo le agradezco mucho el haberme acercado a la figura de Brochero. No solo por líder como fe, de fe, que es lo que nos hace falta, ¿no? Un líder de fe hace falta. Primero porque casi nadie sabe qué es la fe. Y segundo porque se va perdiendo día a día. Y eso es importante que no desaparezca, porque sin fe no hay esfuerzo que valga. Yo he educado en colegios de cura, es como quien se empacha con bizcacha, ve una cueva y hace arcada. Casi había perdido la fe. Y el solo hecho de saber que un hombre es capaz de hacer más que un gobierno, y que muchos gobiernos juntos, me devolvió la fe de una manera que no tengo tiempo para agradecer. He vuelto a encontrar la felicidad, he vuelto a encontrar un horizonte hermoso, una esperanza renovada, indudablemente, y me felicito de saber de sacrificios.
Pero qué bueno que hizo esa obra.
Pero si no hubiese existido Brochero, yo no puedo hacer la obra.
No, desde ya.
Yo fui elegido nada más para hacer esto, y después me encuentro con esto que realmente no era una obra de hacer una cueca, hacer una canción, algo que... No, era no entorpecer la causa de la santidad. Una obra de ese carácter, no solamente hay que buscar la palabra, sino también el símbolo de la palabra. No es cuestión de rimar, sino de saber, a lo mejor un color no coincide con lo que significa la causa de santificación. Y todos esos cuidados llevaron un tiempo de análisis, ¿no? Para que salga una cosa natural, no exigida. Y bueno, en realidad lo que no encontraba yo para esa cantata era el final de la cantata. No sabía si terminarla como Belisario Roldán, diríamos, como el Padre Nuestro ese que uno simboliza. Entonces ya estaba la causa de beatificación en marcha y encaminada, con Monseñor Prima Testa, entonces todavía no era cardenal, y él estaba a cargo de la causa. Entonces me lo presenta César Ferreira, dice, César Ferreira era muy, muy gauchito, ¿no? Dice, mire, ese que está haciendo el asado ahí, él tenía las manos en el bolsillo, porque hacía frío, era invierno, y yo estaba haciendo un asado. Mire, mire, Monse, le decía, Monse, ese que estaba ahí, dice, con la pera le enseña para no sacar la mano del bolsillo. Dice que está haciendo una canción para el cura Brochero. No me diga. Y así empezaron a conversar. Y después que comimos el asado, me dice el Monseñor Prima Testa, así que usted está componiendo algo para el cura Brochero. Es muy importante eso para hacer conocer. Y la canción tiene la virtud de ser escuchada mucho más fácil para llegar a la atención de la gente. Y la obra de Brochero va a ver que le va a facilitar a usted. Efectivamente. Me gustaría escuchar eso. Yo tenía varias canciones ya hechas de la vida de Brochero, pero no le confesé, mire, Monseñor, no, lo que no encuentro es el final. Y él me dice después, esto fue en otra entrevista, porque si le cuento todo, estamos 2 horas. El resultado fue que cuando yo, él me recibió, cuando ya estaba terminada la obra, me recibió en el Arzobispado de Córdoba, y fui yo con la guitarra a tocar allí. Y realmente prestó muy mucha atención a todos, hicimos una reunión en privado ahí con César Ferreira, él, y yo toqué. Y nos corríamos de un lugar a otro porque el ruido de la calle era impresionante. Fuimos a parar en una galería interna allí donde había un canario. Cuando me puse a tocar la guitarra, se puso a cantar el canario.
¡Ay, qué genial!
Así que lo taparon con un...
Se le hizo la noche al canario.
Porque
claro,
no quería distraerse prestando atención, porque era una cosa que él le daba mucha importancia. Entonces escuchó todo muy, muy seriamente. Y me dice, se conmovió con lo de... El episodio con Santos Guayama, ¿no? Cuando lo matan a Santos Guayama, Guayama decía, venga cura que me matan, pidiéndole al cura que lo salvara de esa situación. Y el cura andaba por Buenos Aires acá pidiendo ferrocarril, esto y lo otro. Pero son historias largas. Entonces le digo, Monseñor, no encuentro el final. Y él me dice, ¿usted se ha dado cuenta? Y fue lo que habló de todo. De todos, todo está muy bien, pero no habló de los ejercicios que hacía practicar Brochero. Los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que son la vida post-mortem. O sea, prepararse en vida para ganar luego. O la gloria, o el fuego, o esto, o lo otro, o en el limbo, una de esas cosas. Que de ahí viene el comportamiento del hombre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y de ahí, ¿cómo eran los ejercicios ignacianos? Le pregunto a César, y mira, él me dijo eso. Los ejercicios ignacianos se basan en post-mortem. Que te vaya bien, me dijo. Bueno, tuve que averiguar todo eso. Yo tenía un vecino, Kuipers, alguien que estaba en tribunales en ese momento, pero que había estudiado para cura en alguna época. Entonces me vio preocupado, vecino mío allá en Córdoba. ¿Qué le pasa, amigo, que anda tan preocupado? Y le explico todo esto. ¿Y qué problema tiene? Que quisiera más o menos. Venga, venga. Y salí de la casa de él con una antología y un diccionario ecuménico.
Qué bueno.
Que esa misma noche, entre tabaco, vino, mate, porque compuse el final que está basado precisamente en los ejercicios espirituales, y que realmente era eso, ¿no? El limbo, la gloria, el fuego y el comportamiento en sí, en vida.
Qué emocionante, ¿no?
Muy bien, vamos a un tema, sí, un tema musical. Recuerdo que el maestro Carlos Di Fulvio va a estar en el Torcuato Tasso el próximo jueves en Defensa 1575.
Montes de tierra adentro, de Colimula se ven. Fogoncito de albataco nunca dejará de arder. A veces pienso mirando su roja llama crecer. ¿Será mejor terminarlos? ¿Será mejor al revés? Malaya con los ranqueles, ¿quién los pudiera entender? La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen baqueano para poderla cruzar. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar. Colmo errando el camino, si no hay lluvia, muerto está aquel que no vio la guada. Mojón de huesos será y ha de penar por las noches, porque luz mala se hará. Y cruel por inocencia, loncotear es su placer, tironearse de las mechas, tratar de quedar en pie. Si se alimenta de yeguas, potrazo tiene que ser. Gaucho creció a caballo, el indio lo vio nacer, por eso tal vez el barro no lo pudo detener. Pa' andar en tembladerales, lo menos hay que ser ranquero. Quinto hasta el cuero, 30 leguas hay que andar, camino de rastrillada, médanos, monte y guada. No apure, amigo, el caballo que se le puede aplastar. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar.
Tierra ranquelina, el maestro Carlos Di Fulvio. No paramos de sacar información.
Contame lo de...
El loncomeo. Sí. Claro, porque yo, hablando del origen de la música de la Patagonia, decía, bueno, ¿cuál es la música original de la Patagonia? Entonces surgió el tema del loncomeo, que no existe como género. En realidad el loncomeo es una danza. Loncomeo es movimiento de cabeza. Es una danza. Sí, pero el primero en hacer un loncomeo fue Carlos Di Fulvio. ¿Sí? ¿Pero cómo Carlos Di Fulvio? ¿Sí? Como que no lo asociaba en zona. Y el Terotero es el primer, y entonces me lo confirma Carlos acá en este momento. ¿Cómo fue el tema del Terotero?
Claro, yo llego al sur con toda la curiosidad, porque lo que se difundía era música del norte, vidalas, zambas, canciones, vidalas y zambas sobre todo, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que el sur no tenga representatividad musical? Solamente la milonga se asociaba con el sur. Pero la milonga es casi, nos pertenece a todo un poquito, ¿no? Se difundió de esa manera. Entonces, con esa curiosidad, yo llego al sur. Y allá me encuentro con la danza del loncomeo, que es el loncopurrum y el loncomeo. El loncomeo son llamados de cultrum para las ceremonias, para los rituales, en el camaruco, camarico, ¿no? Como le quieran llamar, las rogativas, se convoca, y los bailarines en determinado momento, aquel que perdura más bailando y haciendo visajes, imitando los movimientos del choique, es el que tiene mayor valor como bailarín. Entonces los de la tribu lo animan para que siga bailando, entonces hasta que mirar de frente la puesta del sol, ¿no? Y comienza la madrugada, y mientras más tiempo baile y más visajes haga, mayor calidad de y mayor es la posibilidad de que la ofrenda llegue. Después del corazón de la yegua y demás, que en fin, todo el ritual, el loncomeo forma parte de esa ceremonia. Y se toca con el cultrún en la falda, las mujeres lo tocan. Una es el llamado, otra es la atención, otra es el comenzar, o sea. Y la música de esto no existía. Yo saqué el ritmo de esos llamados del loncomeo. Y después, escuchando una grabación del kuruf, que es el viento, del caballo blanco sagrado, es que el canto directamente se me ocurre la división esa de música que puse para explicar esto al resto del país que no sabía nada de nada, como yo, que era el loncomeo. Y la letra es precisamente la explicación de eso. En la piel de un cordero el invierno quedó, el puñal de septiembre en el sol se clavó. A lo largo del valle, por suelo patagón, se revuelca una danza en la voz del cultrún. Dale, tero, tero, dale, dale, tero, que son los... dale, tero, mueve, mueve, mueve. Dale, tero, hasta mirar de frente la puesta del sol. Cascabel en su pecho de bronce se ató. Guitarritas de grillos que el viento pulsó. Chiripá de arpillera su cola trazó en la tierra revuelta una cruz para el sol. Dale, tero, dale, tero, tero, dale. Loncomeo.
Buenísimo.
Ay, Carlos. Carlos, cuando selecciona repertorio para una presentación, ¿evalúa la vigencia de la obra? ¿Cómo maneja ese tema?
Mire, las obras tienen siempre vigencia, porque no son inventos. Recién lo decía de otra manera. Son todas como esto, por ejemplo. Esto no puede perder vigencia porque es cierto. No es una poesía inventada. Es un suceso. Un acontecimiento. Y esto acontece. Y todo aquel que conozca o que sienta la tierra se estremece cuando escucha algo que es cierto.
Ahí está el secreto, ¿no?, de componer.
Perfecto, perfecto. Eso es. O sea, todas las canciones que perduran, perduran por eso, por la sinceridad y por la belleza que puede. El poeta tiene que elegir la mejor palabra, la insustituible, para ponerla en el verso. Y que diga todo. No que rime solamente.
No le ha ido mal con eso.
Es que fue mi desvelo. Tal vez por eso a veces uno es medio duro.
Medio duro. Habla divinamente, don Carlos.
Invite para el jueves, Carlos, si es de
Están
su
agrado. Están todos invitados. Y los quiero ver a ustedes también. Sí, va a ser un gusto.
Bueno.
El Tazo es un lugar realmente de condiciones para escuchar música. Todo lo que se escucha allí, cualquier género que se haga, seguro que tiene eco, porque es un lugar especialmente hecho para eso. Yo encontré acá en Buenos Aires, a no ser los teatros grandes, como el caso este del CCK, que eso es incomparable, en los casos más chicos el Tazo es un buen lugar. Y ya con esto yo no soy habitué desde hace mucho tiempo, hará 2 años que voy al Tazo, pero cada vez que voy se hacen reuniones muy lindas, y creo que esta no ha de dejar tener exactamente la misma característica. Por lo menos yo voy con ese ánimo, y creo que todos los que me siguen o que esperan verme de alguna manera lo van a disfrutar igual que yo.
¿Jueves a qué hora?
20:30 está citada la gente, pero el
claro,
espectáculo
para
empezará.
Comenzar a las 21, las 20:30 siempre ya dan puerta, ¿no?
Bueno, la verdad que nos ha engalanado el programa.
Cecilia, mucho gusto, gracias por el tiempo que me han dedicado y por esta invitación que les hago a todos. Gracias por la atención que me han prestado.
Al contrario, gracias. Gracias a usted por estar acá.
Bueno, y así vamos a hacer conocer otras cosas, como la de Belgrano, por ejemplo. La última cantata de Belgrano.
¿Cuándo viene eso?
Eso ya está, y acá fue Radio Nacional quien la tiene. Acá está la cantata
ya está.
De Belgrano. Sí, sí. Canto a la Batalla de Tucumán. Fue la última cantata que hice.
Ah, bueno.
Vamos a buscarla.
Claro. Muy bien, el maestro Carlos Di Fulvio.
Milonga, dame tu acento, que no es muy fácil cantar. Ayúdame con las coplas, yo voy a desensillar. Traigo un camino milonga, camino largo que va. Vengo y si acaso me topa algún temporal, estando bajo tu alero, deje que llueva nomás. Ando de paso milonga, pero con tiempo de mar. Encontrarte, tuve que andar un tirón, entreverado con los versos, guitarra, cuento y fogón. Te vi de lejos, milonga, y ahora tan cerca que estoy. Ayer pasé por la riestra, por una estancia de flor, y te encontré en la matera, en los cantares de un peón. Quise tocarte milonga, pero el humo te cubrió. No sé cuándo ande, tampoco lo sé, pero te vienes conmigo de no, de puro triste andaré. Ves aquel flete milonga, andando es todo un placer. Vamos, flete lindo y suavecito, por favor, que lleven a casa una flor. Milonga, ¿cómo le va? Vamos, flete lindo y suavecito, por favor, que lleven en casa una flor. Milonga, ¿cómo le va? Vamos, flete lindo y despacito, por favor, que lleven en casa una flor. Milonga, ¿cómo le va?
98.7.
Yo soy del pago del amor, Astilla soy del interior. Pueblo grita su verdad cuando se escucha un zapucay.
Nacional Folclórica.